De sobra es conocida la afición de Alfred Hitchcock por las actrices rubias, así que después de que Grace Kelly se retirara del cine para convertirse en princesa de Mónaco, el orondo director necesitaba encontrar una actriz, rubia preferiblemente, que pudiera convertirse en la estrella de su siguiente película.
¡Los pájaros vinieron de todas partes! ¡Enseguida ella me obligó a entrar en casa y se lanzaron sobre ella! ¡Annie me obligó a entrar!
La escogida para padecer los picotazos de las gaviotas y los cuervos durante el rodaje de Los Pájaros fue Tippi Hedren, una modelo recién divorciada, guapa y elegante, que daba con el tipo. Pronto descubriría que lo de convertirse en estrella le iba a costar algo más que sudor y lágrimas. Para rodar la escalofriante escena en la que Tippi se queda encerrada en el ático de la casa mientras una bandada de pájaros asesinos la ataca, se necesitaron 7 sesiones de rodaje. Lo que en un principio iban a ser aves mecánicas acabaron convirtiéndose en pájaros vivos. Durante horas, la actriz permanecía encerrada en una habitación mientras varios técnicos agitaban decenas de pájaros contra ella. Aquello terminó por costarle a la actriz un corte en el ojo y suspender el rodaje una semana por desquiciamiento personal.
Perdóneme. Este suceso de los pájaros me ha trastornado.
¿Por qué no intenta dormir un poco?
Quisiera ser más fuerte.
Por si esto no fuera poco, Tippi Hedren tuvo que padecer además la obsesión del director británico. Hitchcock encargó a los miembros de su equipo que la mantuvieran vigilada para conocer en qué empleaba su tiempo libre. Le decía lo que debía comer e incluso a quién podía visitar.
Le aborrezco. No tiene modales. Es osado, engreído y... escribí una carta en ese sentido, pero la rompí.
Este rodaje es La Guerra, segunda parte, Sangre, Sudor y Lágrimas en el Plató, contiene las historias de rodaje de más de 20 películas. Si para la primera parte su autor, Juan Tejero, escogió Lo que el viento se llevó por ser la película que mejor se presta, teniendo en cuenta su leyenda y su fama, y sobre todo su rodaje infernal, para esta segunda parte Tejero ha escogido los rodajes de otras muchas películas, también inolvidables como Los Pájaros, Los Siete Magníficos, De aquí a la Eternidad o El Mago de Oz.
Escucha, León, vete y déjanos tranquilos.
Estás asustado. Tienes miedo, ¿eh? Te conservas fresco en esa lata. Vamos, levántate enseguida y lucha, montón de hojalata.
Los problemas en el rodaje del Mago de Oz son incontables, pero convertirse en el hombre de hojalata, el espantapájaros o el león cobarde fue un auténtico suplicio para los actores. Los tres hombres se levantaban a las 5 de la mañana para poder estar en el estudio a tiempo después de someterse a una sesión de maquillaje y vestuario que duraba 2 horas. En el caso del león, la cosa se complicaba aún más porque después de ponerse las prótesis de la nariz y la boca, el actor ya no podía abrir la suya para masticar y solo podía comer a través de una pajita. Para los que tuvieron la oportunidad de leer la primera parte, este libro les aportará más de lo mismo. Una selección de anécdotas muy jugosas, contadas de forma amena y divertida, cientos de fotografías y un sinfín de curiosidades. ¿Se imaginan cómo hubiese resultado La ley del silencio si en lugar de protagonizarla Marlon Brando lo hubiese hecho Frank Sinatra, como estaba pensado en un principio? ¿Y a Robert De Niro en el papel de Al Pacino para El Padrino? O mejor aún, ¿creen que Vivian Leigh podría haber sido la inocente Rebeca y arrebatarle el papel protagonista a John Fontaine?
Oh, ¡qué torpe soy! Oh, vaya estupidez. Lo siento. Por favor, no se moleste.
Déjelo. Ponga otro cubierto en mi mesa. La señorita almorzará conmigo.
No, no me es posible.
¿Por qué?
Por favor, es usted muy amable. Pero creo que será suficiente si cambian el mantel.
No es que pretenda ser amable. Pensaba invitarla a almorzar aunque no hubiese derramado el jarro.
Ahora, ese tipo de cambios pueden resultarnos de lo más extraño, pero por si tienen alguna duda, Juan Tejero ha incluido las imágenes con las pruebas de cámara de los otros actores. Y es que a menudo el casting de actores no resulta tan sencillo como parece. La odisea de encontrar a la Escarlata O'Hara perfecta se volvía a repetir en Rebeca. Al final fue Joan Fontaine la actriz que consiguió el papel principal y que, como más tarde le ocurriera a Tippi Hedren, la que tuvo que soportar el control absoluto de Sir Alfred Hitchcock. Pero la actriz no fue la única que sufrió en aquella película.
Esto está frío. Camarero, garzón, llámalo. Di que me traiga... Pero si es Max de Winter. Buenas noches.
Esta frase aparentemente sencilla tuvo que repetirse hasta 10 veces. Hitchcock no tuvo ningún pudor a la hora de humillar públicamente a Florence Bates delante del equipo, aunque había sido él mismo el que escogió a esta abogada retirada para dar vida a la insoportable señorona a la que acompaña Fontaine. Quienes no leyeron la primera parte de este rodaje es La Guerra, tampoco deben preocuparse porque son 2 volúmenes independientes. En este aparecen nuevas películas, nuevas historias y nuevos sufrimientos.
Oiga, está muy desagradable últimamente. Si tanto le disgusta estar conmigo, váyase. Puede irse cuando le apetezca.
El primer día de rodaje de Sucedió una noche, Clark Gable se presentó completamente borracho. Para el actor, trabajar en aquella película, realizada por un estudio de segunda fila, como era por aquel entonces Columbia, era una verdadera humillación después de las comodidades de la metro. Sin embargo, la película resultó ser el éxito del año, ya que el papel consolidó la carrera de Gable, un paso en firme para convertirse en el rey.
Primero me quito el jersey, como ha visto, luego la corbata y la camisa. Según el erudito Hoyle, ahora le tocaría el turno a los pantalones. Pero yo difiero en eso. Antes me quito los zapatos. Y ahora todos los hombres hacemos lo mismo.
Tal fue la popularidad de la película que aquella escena en la que Clark Gable se desviste para irse a dormir y aparece desnudo de cintura para arriba arruinó las ventas de camisetas aquel año. En este rodaje es la guerra segunda parte, tienen cabida los rodajes de otras muchas películas. Espartaco y las mentirijillas que les contó Kirk Douglas sobre la importancia de sus respectivos papeles a Olivier, Lawton y Ustinov, y así conseguir que formaran parte del reparto. El enfrentamiento feroz entre Bette Davis y Joan Crawford durante el rodaje de ¿Qué fue de Baby Jane? O el tesón de Francis Ford Coppola ante los productores para conseguir que Marlon Brando se convirtiera en el Don Vito del Padrino.
Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino.
En definitiva, este rodaje es la guerra segunda parte. Es un nuevo viaje a la historia de los rodajes más conflictivos del cine de Hollywood. Películas que fueron fruto de la sangre, el sudor y las lágrimas de quienes las hicieron. Así que ya lo saben, llega a nuestras estanterías un nuevo libro. Este rodaje es la guerra segunda parte. Sangre, sudor y lágrimas en el plató. Tiene 591 páginas, está editada por TIB y cuesta 41 euros.